frases son solamente...
¿Sabes qué? Se me ocurría primero que nada preguntarte algo que supongo que como bicho de radio es normal que a uno se le ocurra. Y es, ¿cómo te resultó, cuándo y cómo te resultó, vos que sos un tipo de gráfica, esencialmente de gráfica en cuanto a su formación, en cuanto a cómo empezó, en cuanto a cómo fue desarrollando su carrera, ¿cómo te resultó el pase a la radio? ¿Te resultó fácil de entrada o en algún momento dijiste, yo me vuelvo a la gráfica y esto no es para mí?
No, en cierto modo era quemar las naves porque yo venía de dirigir Tres Puntos, y en un momento nos pusimos de acuerdo con el dueño de Tres Puntos que ya era el ciclo, yo no quería hacerlo más de un año y llevaba un año y medio porque no quería dirigir. A mí no
querías hacer mucho. Más la revista.
Sí, y además no quería dirigir gente.
¿Por?
No me gusta porque...
¿Te gusta dirigir gente o dirigir una revista?
Dirigir gente no me gusta porque requiere criterios de autoridad que a mí me cuesta manejar. Yo tengo claro que hay cosas que a uno no le da el cuero y esa es una de las que no me...
Por ejemplo, pegar un grito en un momento.
Por ejemplo, no, pegar un grito me sale fácil. El problema después es mantener en el día a día ese manejo de la autoridad sin no tener culpa, etcétera. Yo no lo sé hacer. Entonces, me quería abrir de eso, pero como la revista estaba en una crisis muy difícil, acepté hacerme cargo y dije, bueno, un año. Pasó un año y medio... Y yo estaba reordenada la revista, estaba Jorge Sigal.
Como el Che con Fidel, le dijiste, ahora claro, déjame irme para Bolivia.
Ahora para otro lado.
Hicimos la revolución.
Y en ese momento el dueño de la editorial me dice, quiero ahora que encares un emprendimiento de radio. Porque era una editorial que tenía maravilloso, que estaba todo por hacerse.
¿De cuándo hablamos? ¿De 1900?
Del 2000.
¿Ya? ¿2000?
Sí. 2000 me dice, bueno, quiero que encares, nunca había hecho radio. Entonces fui a ver a gente conocida por haber trabajado en Clarín, gente de Radio Mitre. Empezamos ya una conversación, ellos querían hacer un perfil para el regreso y, bueno, finalmente apostaron a otros conductores ese año. Nosotros empezamos en Radio del Plata ya con Castelo y Luisa Balmaya. Y como ellos dos me acunaron y los productores del Ventilador, Julieta Dussel, el Tano Gentili, creo que para mí fue fácil pasar a la radio. Y además yo estaba muy dispuesto a tomarme en broma a mí mismo, a darme cuenta que se personaliza mucho más en la radio, que vos te convertís en personaje, a entender que en la radio pesa más la narración y los climas, y que hay que saber manejarlos también. Entonces venía con una avidez de escolar, digamos, de aprendiz.
Mirá vos.
Y no me costó.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Jorge Halperín.
Una cosa que decís, la radio sos un personaje, sos inevitablemente un personaje, no vos, Halperín.
Claro.
Sino, ¿pensás que todos los de la radio somos necesariamente un personaje? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a cómo la gente nos percibe?
Sí, primero porque yo lo noto en la gráfica, por ejemplo, la relación es mucho más fría.
Sí, claro.
El lector no solo tiene una relación más distante con vos, aunque pueda gustarle lo que haces, sino que incluso muchísimas veces le encanta lo que hiciste y no sabe quién lo hizo. Ni siquiera sabe quién firmó ese artículo, no tiene ni idea. En cambio, en la radio no hay modo de que el oyente no sepa, es Eduardo Aliberti. Por tu voz,
sí,
hay un ADN que a mí me fascinó sentarme en un taxi algún día y la gente decirme, vamos a tal lado, y me dice, usted es Halperín, el que está en la Radio Mitre. ¿Cómo sabe? ¿Cómo? ¿Hay un ADN? ¿Hay una huella dactilar del sonido, de la voz? Parece que sí. Y entonces empiezo a descubrir que el vínculo está mucho más cargado de sensualidad que en el medio escrito.
Jorge Halperín, periodista y escritor, se inició en el periodismo en 1967. Gran parte de su carrera fue en el medio escrito y en la etapa más reciente en radio y TV, en ese orden. Halperín integró las redacciones de La Razón, El Cronista Comercial y Clarín, donde se desempeñó en las secciones de Economía y Política Internacional, y estuvo al frente del suplemento cultural y el de opinión, donde se especializó en entrevistas a científicos, intelectuales y artistas. Y además, trabajó para las editoriales Atlántida y Julio Korn. fue prosecretario de Política y Economía de la revista Creación y director de la revista Tres Puntos. ¿Vos sentís que, por lo tanto, la radio te hizo más feliz?
La radio me hizo más hedonista que la gráfica.
Más hedonista, okay.
Más de disfrutar sensualmente de los sonidos, de la voz de los oyentes, de adhesiones. El oyente te puede odiar o amar. Hay pocos términos medios en la radio.
Sí, ¿viste?
Totalmente. Te odia o te ama. Mi perro Coco se convirtió en un personaje porque Castelo empezó a inventar historias donde yo iba de copas con mi perro Coco, que es un gigante, que el día que vino Castelo a casa se pegó el susto porque le saltó encima.
Jodió más con el perro.
Es un labrador gigante, negro, entonces vos te le tenés respeto y empezó a armar historias de mi perro Coco y yo yendo de copas. Y se convirtió en un personaje también. Entonces te das cuenta con qué facilidad ese juego de ficción que tiene la radio, que toma cosas de vos, pero al mismo tiempo las dramatiza, ¿no?
Antes de hacer radio, Alperín, ¿vos eras oyente de radio?
Yo era poco oyente de radio.
Ese es otro dato, ¿eh?
Porque, ¿qué me pasó? Yo vivía en un barrio, en Malaber, era un chico, y ya mi papá, como tenía un negocio de artículos del hogar, fue uno de los primeros en entrar la televisión al barrio. Tan es así que venían 20 pibes del barrio a casa, a la cocina,
a
mirar la tele. Entonces casi me cortó la posibilidad de ingresar al mundo de oyentes de radio, porque la tele la tuve muy chiquito ya, en el 54, por ahí.
Jorge Alperín empezó en radio en 2001, en Del Plata, junto con Adolfo Castelo. El programa era Mirá lo que te digo, y se emitió luego por Mitre hasta fines de 2007. Condujo además, aunque parezca mentira, Tarde o Temprano, La Siesta Inolvidable, y actualmente Bicentenario, por Radio Nacional. ¿Y tus viejos no eran de los de la radio, de la radio a válvula,
no,
en el centro del libro?
No, yo no recuerdo que hayan sido muy, muy oyentes de radio. Y en cambio, ya te digo, yo tendría, 8 años,
sí,
y ya era un televidente. La televisión empezaba a las 5 de la tarde, ojo. Pero no había en casa esa cultura de oyentes de radio. Yo no la identifico en mi mamá, en mi papá, en mi hermano mayor. Y en cambio, enseguida penetró la cultura de la televisión.
Mirá vos.
El Canal 7.
¿Y qué cultura había en tu casa? ¿Qué cultura sí había en tu casa que deviene o no en que termines en periodista?
Claramente lo que tuvo que ver con eso es que en casa eran ávidos consumidores de diarios y revistas. Nosotros en Malaber, el diariero...
Ubiquemos a la gente, que era en Buenos Aires, ¿no?
Descorchaba el champán cada vez que veía a la familia Alperín, éramos 5 de familia, y sabía que uno se llevaba Goles, Así es Boca, el otro se llevaba Antiojito, Villique, no sé cuál fuera al principio, las revistas mexicanas, después era yo, el otro se llevaba revista de decoración, revista de modas de hombres, mi mamá se llevaba Para Ti, Vosotras, que era una fiesta para el diariero, además del matutino, el diario de la mañana, que era El Mundo al principio, y La Razón a la tarde. Entonces, se consumían tantos medios que yo, cuando tenía 11 años, no tuve más remedio que ocurrírseme, con hojas de carpeta a Rivadavia, empezar a armar el diario de mi equipo de fútbol, que yo había armado también.
Sí, sí, sí.
Y escribir como escribía Así es Boca, yo era fana de Boca como mi viejo, escribir pases de jugadores, transferencia y todo, en las hojas de carpeta a Rivadavia, en vez de fotos dibujaba, ¿no?
Entonces, sí, no puedo más que... me golpea mucho porque yo hacía exactamente lo mismo con los relatos de la radio los sábados de la B en la cocina de mi casa, y hacía exactamente lo mismo que vos, nada más que lo hacía por fecha. Entonces, cuando terminaba, me hacía el Lujambio, el cronista desde piso.
Ajá.
Y en voz alta leía los resultados, los expulsados, las recaudaciones, con una regla hecha de micrófono, obviamente.
Y hacía seguro ruido de tribuna.
No, eso no. Pero sí que era el tipo que estaba en piso.
Claro.
Que cerraba la transmisión. ¿Te acordás que las transmisiones cerraban con, vamos a la síntesis de la fecha?
¿Y tenías cuánto?
Y tenía toda la fecha y...
No, ¿qué edad tenías?
9, ponele. 8 o 9.
¿Cómo no íbamos
pero
a...?
Pero igual que me impresionó mucho, pues muy igual a lo que...
¿Cómo no íbamos a terminar acá?
¿Cómo no íbamos a terminar acá? Mirá vos la historia, ¿no? Bueno, ¿y después cómo siguió?
Y después siguió que empecé a consumir los semanarios, Primera Plana, Confirmado, Análisis, Panorama. Y ya era un adolescente y tenía, coleccionaba, por eso medio te traje algunos,
sí, ahora
semanas,
me contás.
Los tengo todavía a pesar de que tuve que hacer una limpieza porque las mujeres te matan con,
sí, sí, sí. No
con
solo
acumular
con eso,
revistas en la casa.
Sí, no solo con eso.
pero me quedaba algo.
Decís que te salva algo el Word ahora.
Pero che, saca eso ya que es una mugre, van a venir las ratas. Bueno, pero conservé algo, pude salvar, me quedó. Y desde ese momento empecé a entender también la realidad a partir de los semanarios políticos, ¿no? A pesar de que los semanarios...
Estamos hablando de década del 60, porque lo mencionaste, con lo cual estás hablando de las grandes plumas del periodismo argentino.
Ni hablar.
Estamos hablando de Tomás Eloy Martínez, estamos hablando de Walsh, estamos hablando de... Bueno, Dios.
Ahora, fíjate esto, Eduardo, qué paradójico. Es la época de oro de los semanarios, un momento altísimo del periodismo argentino, y paradójicamente era un periodismo golpista.
Sí, totalmente.
¿Eh? Los reivindicamos,
la tortuga de Ilia.
¿Viste? El propio Tomás Eloy Martínez.
Landru.
Me contaba, claro, Landru. Me contaba Tomás Eloy Martínez. Yo era apolítico en ese momento. La hizo de goma a la esposa de Ilia en una entrevista, Tomás Eloy, para Primera Plana. Y él mismo lo recordaba ahora arrepentido de lo que hizo.
Primera Plana era Timmerman, el director.
Timmerman,
era, claro.
Timmerman, que después va a hacer una opinión también.
Sí, sí.
Tuvo más de un semanario, en realidad, Timmerman. Bueno, con una ligereza le hicieron una operación sobre Ilia, la tortuga, un tipo que había hecho crecer la economía al 8%, que había tomado decisiones de una audacia increíble contra las multinacionales de los medicamentos y contra las multinacionales petroleras.
Bueno, la ley Oñatibia se consideró como clave para su derrocamiento, ¿no?
Exacto, un tipo que instala el salario básico, es decir, un tipo que hizo avances notables y que, sin embargo, si bien...
Estaba viciado de origen, ¿no?
Estaba viciado de origen por la proscripción, pero hizo, si uno quiere decir, ¿cuánto democratizó Ilia? ¿Cuánto hizo para democratizar y para frenar al poder multinacional? Y fue tanto que lo voltearon,
sí,
pero
sí.
Los semanarios le hicieron una operación que yo seguí como lector, en ese momento con relativa conciencia empezaba a interesarme, tenía amigos de izquierda, uh-huh. Admiraba al padre de mi amigo, que era un tipo del PC muy valiente.
En 2005, Alperín escribió los guiones del ciclo de TV Misterios Urbanos, emitido por la señal de cable Infinito. En 2007, condujo el programa de entrevistas Dinero en la señal de cable Ciudad Abierta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e integró el panel del Gen Argentino, conducido por Mario Pergolini en Telefe.
¿Vos militaste en Vanguardia Comunista?
Yo milité exactamente en la agrupación, porque vos podías estar en la agrupación estudiantil o tener un mayor compromiso que era ya estar en Vanguardia Comunista. Yo estaba en la agrupación que correspondía a Vanguardia, estudiantes antiimperialistas en filosofía, maoístas éramos.
Eran los chinos.
Eran los chinos, como el PCR también eran los chinos, eran dos fracciones de chinos, con poca convicción. A mí no me convencía Mao, no me terminaba de convencer Mao. Esto de que él decía que el imperialismo era un tigre de papel y un gigante con pies de barro. Y yo no veía a Estados Unidos en tal indefensión. No compartía esa visión tan optimista, digamos. Entonces esto me convertía, en esa época había mucho sectarismo, me convertía en
esa época había mucho sectarismo nada más. La pregunta que seguía era, si tu paso por esas... cuasi-sectas, me hago cargo de lo que digo,
sí.
Después te sirvió para entender mejor, porque estamos hablando de tu adolescencia, comienzo de adultez, supongo,
claro.
Si después eso te sirvió o no para entender mejor la vocación cariocinética de la izquierda argentina,
sí.
De ser dos y partirse en tres.
Bueno, yo veía que había una asamblea y hablaban 10 agrupaciones de izquierda y todo terminaba en nada, en la esterilidad. No se podía sacar una resolución conjunta. La negociación era mala palabra, era caca. Por eso hoy me resuena tanto. La negociación era caca. Hoy también es una época donde negociar parece que querer decir corromperse.
O claudicar.
Claro, cuando la política es negociación, es definiciones, pero también es negociación, pues vos necesitas alianzas para ejercer el gobierno. Y me parece que este es un déficit que ni hablar está en la oposición de una manera feroz, feroz. Pero también está en
la actual,
gobierno,
decís.
En la actual,
uh-huh.
Feroz. Pero también está en el gobierno que tiene mucho más razón que toda la oposición junta, mucho más razón, y yo apoyo a este gobierno por las grandes medidas que ha tomado, y sin embargo no puede convencer.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Jorge Alperín, periodista.
¿Cuánto te jode, no sé si quieres decirlo, de 1 a 10 o con otra escala, con la que se te ocurra, obviamente, que te digan sos oficialista porque estás en Radio Nacional? Ponele. Vos que sos un tipo que, por ejemplo, estuviste nada menos que en Mitre.
Sí, exactamente.
Pero, Clarín.
Claro, pero en Mitre dije un día que había votado a Cristina y me parece que no les gustó. No, a mí no me... a ver, que me digan que soy oficialista por el hecho de estar en Radio Nacional. Yo tengo un pensamiento, y sí, apoyo al gobierno, eso es verdad. Aunque tengo una mirada crítica como te la acabo de expresar, entre otras cosas. Digo, no me jode. De que, bueno, que piensen. A ver, lo que quiero es que empiecen a pensar en contenidos. Parece que es una época donde se quedamos presos de las formas y no discutimos los contenidos. ¿Conviene o no, viste, pagar con reservas? No. A ver, la prepotencia del gobierno con los DNU. A ver, discutamos lo importante. Lo otro también se puede discutir. Pero no tapemos lo importante para discutir la forma.
¿Suponés que te puede joder esta aclaración tuya, esta exposición tuya? No, a mí me pasa lo mismo. Pero me refiero a... supongamos que este ciclo se termina en términos de lo que conocemos como un modelo de, llamémosle, centroizquierda. ¿Pensás que puedes tener problemas, por ejemplo, con el laburo una vez que no esté este modelo, o que se haya aguachentado, o que se haya resquebrajado? ¿Te preocupa eso? Puta, yo quedé pegado a, ¿y ahora qué, dentro de 2 años?
Sí, lo pienso, pero no puedo hacer otra cosa que la que hago. Es decir, yo pienso de este modo y tengo una relación que intento que sea lo más sincera posible con los oyentes, y por lo tanto no puedo dejar de decir lo que pienso. Es decir, claro que creo que voy a tener probablemente problemas cuando pueda terminar este ciclo y venir un giro a la derecha, como parece preanunciar la oposición. Creo que va a ser un problema para la gente que nos pronunciamos a favor de muchas de las medidas que toma este gobierno.
Una ucronía. ¿Qué hubiera pasado con vos, que tenés estas convicciones, si por ejemplo ahora estuvieras en Mitre? ¿Qué suponés que hubieras hecho?
Me hubieran vuelto a echar. Creo que... No, creo que yo... A ver, por ahí hablaría cuidando más las formas, pero no el contenido de lo que digo, y no me tolerarían. Y yo mismo encontraría un espacio donde no puedo hablar. De hecho, ellos me lo facilitaron sacándome del aire. Nosotros teníamos una altísima audiencia.
Sí, obvio.
La excusa fue que hubo un mes, el de noviembre del 2007, en el que bajamos unas décimas y quedamos por primera vez atrás de Fernando Bravo, de Del Plata, 7 décimas abajo de Bravo, quedamos terceros por primera vez, primer mes que pasó eso. Entonces, el gerente general, además de contarme cuántas cosas me venían tolerando, nos venían tolerando a Barragán y a mí, y que ellos tuvieron mucha tolerancia para nuestras discrepancias ideológicas con la radio, esta vez habíamos perdido el ángel con la audiencia, y por eso me comunicaba.
Por 7 décimas, las locuras de esto.
Por 7 décimas. Al terminamos de hacer en el 31 de diciembre el programa, y Bope en enero informó que habíamos vuelto a estar segundos, pero ya nos habían echado. O sea que no era la audiencia el tema, era la ideología.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Perdiste amigos o relaciones políticas o del tipo interpersonal que fuere por esta clarificación tuya respecto de que, aunque de modo crítico, apoyas al gobierno?
Sí, yo creo que no amigos, porque mis amigos saben como yo pienso, y en todo caso me peleo a la hora de la comida, que es lo común hoy día, terminar las comidas peleándose en la discusión política. Pero sí un perfil de compañeros de Clarín, por ejemplo, que yo no me agarro la cabeza y no puedo creer las cosas que están escribiendo hoy con su propia firma. Y yo digo, pero estos tipos, teníamos tantas afinidades, claro, yo me equivoqué. ¿Qué pasó?
O mintieron toda la vida.
O mintieron toda la vida, ¿no?
Sí, porque aparte estamos hablando de colegas de renombre que no van a perder el trabajo. Lo escribías en una nota hace poco, perdón, la autorreferencialidad.
Sí.
Pero no puedo dejar de decirlo. Son tipos que no van a perder el trabajo si dicen acá, hasta acá llegué. Claro. Estás hablando de nombre grosso, ¿viste?
Claro.
Yo no puedo creer.
Ahora, bueno, creo también, Eduardo...
¿Y, eso te, y ahí perdiste relación personal, sí?
Sí, sí, perdí relación, no nos llamamos, no... a veces les quiero escribir un mail, aunque sea decirle, pero qué flaco, ¿cómo acabas de decir esto? Pero digo, ¿tiene sentido o no, no tiene ningún sentido? No. Porque el tipo está seguramente cuidando su trabajo, y además porque creo, de verdad, que hay microclimas, donde vos, a partir de que íntimamente sabés que vos... ¿Con qué cosas te vas a comprar un problema en el medio que trabajás y decir qué cosas? Y con qué cosas no, vas a incluso tener chance de que te vean como un tipo que puede mejorar en el trabajo. A partir de saberlo, después se realimentan, porque indudablemente los Kirchner tienen muchos perfiles débiles, muchos...
jodidos.
¿No es cierto? Jodidos, donde uno se puede hacer fuerte en la clínica.
Sí, sí, sí.
Entonces se va realimentando un microclima que ya te facilita que
y
vos...
Que te deja aprisionado, ¿no?
Te deja en
como
eso.
Que después ya no podés volver.
Exacto. No es que vos decís qué cínico que soy. Me parece que no pasa tan... Creo que vas entrando en un microclima, realimentando un pensamiento en contra de... y después se te hace más fácil.
Volvamos a la década del 60, cuando aquellas revistas con las mejores plumas del periodismo argentino, sin embargo, eran golpistas o servían a...
Sí.
¿Qué pasa entre ahí... Y vos leyendo eso y con ya alguna conciencia y tu comienzo en el periodismo.
Bueno, yo, es tan gracioso, es tal la ingenuidad que yo tenía que luego de hacer un intento presionado por mi viejo de hacer la carrera de derecho, mi viejo quería que fuera contador público o abogado.
Para organizar el negocio o
pues
alguna
sí,
cuestión por el
crimen. Porque nada, porque creía que eran carreras serias. En cambio de periodista me iba a morir de hambre. Después de hacer el ingreso a Derecho, aprobarlo, me di cuenta que esa carrera no me gustaba, entonces me inscribí en un instituto que enseñaba periodismo, y bueno, y a partir de ahí dije, yo además de formarme para ser periodista, tengo que formarme ideológicamente. ¿Cómo hago? Y estaba desconectado, entonces compraba Azul y Blanco de Marcelo Sánchez Orondo, una publicación nacionalista, y la publicación del PC.
Mira,
no me acuerdo ya ni siquiera el nombre.
Propósito, nuestra palabra.
Sí,
vez
por ahí, propósitos me parece que era.
La de Barletta.
Suponía que iba a encontrar el justo medio. Mirá la ingenuidad de un chico de 19 años que podía encontrar el justo medio entre un fascista como Sánchez Orondo y el PC, que sí, tampoco sí. Era el extremo de nada. Bueno, en esa búsqueda que yo hacía, entré a la Facultad de Filosofía y Letras después porque... Conseguí muy rápido trabajo de periodista. Al primer año de estudiar periodismo, por una materia práctica, me contrató Horacio de Dios como ayudante. Y dije, me tengo que formar más allá del periodismo, y fui a hacer filosofía. Y ahí ya me fui vinculando con agrupaciones, y ahí empieza mi formación política, digamos.
¿Y entras a dónde, primero?
Entro a filosofía y a la agrupación estudiantes antiimperialistas, los maoístas.
¿Y periodísticamente cuál es el primer paso?
Y periodísticamente el primer paso es empezar con Horacio de Dios, le hacía informes para el Noticiero 13, donde él estaba, y para el diario El Mundo, que al poco tiempo se cerraba porque tenía una crisis financiera. Él hacía las crónicas informales y me mandaba a hacer cosas que a mí me fascinaban, por ejemplo, investigar el tema de los nacimientos de las uniones ilegales, los nacimientos, adopciones ilegales, la miseria en las conventillos en San Telmo.
O sea, lo testimonial, digamos.
Sí, lo testimonial, junto con ir a ver un festival de comidas del Maxim's en Buenos Aires. Había una mezcla de todo, entonces eso es un buen entrenamiento periodístico, ¿no?
La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Jorge Halperín. ¿Cuándo nace tu gusto por la entrevista tan marcado, a tal punto que, del mismo modo en que sos un tipo identificable con la gráfica en cuanto a su origen, más allá del pase posterior a la radio, inclusive a la tele, al cable, ¿cuándo empieza? Hay una relación que también te pregunto cuándo empieza, entre una sinonimia entre Halperín y entrevista. Escribí sobre entrevista.
Sí.
Escribí un libro sobre la entrevista. ¿Eso cuándo empieza?
Mira, te vas a reír si te cuento cómo empieza, porque primero empecé como ese pibe de 19 años, cuando Horacio de Dios ya se le cerró el diario El Mundo, tenía poco ingreso, me bancaba él, me dijo, yo no le puedo seguir pagando un sueldo como me pagaba, y le voy a hacer un contacto en Editorial Atlántida. Y empecé a colaborar en la revista Para Ti, y me mandaban a entrevistar a los cantantes jóvenes, tipo Roberto Carlos, que recién llegaba a la, Serrat, que recién llegaba a la Argentina. Empecé a hacer entrevistas allí de espectáculos. Y después ingreso a La Razón de Laíño, el viejo diario, y le dije a Laíño, me dice, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, yo hice espectáculos, pero yo quiero aprovechar que estoy en un diario para hacer policiales, información general, realmente foguearme. En un diario. Dice, bueno, vaya a hacer una entrevista a Susana Jiménez. A partir del día siguiente entrevista que no conseguí, este fracaso, a partir del día siguiente me dijo, usted tiene que hacer cada día una entrevista a una modelo, vedette o actriz joven, y además que se ponga en malla en una ropa liviana para la página del verano. Entonces yo, estudiante de filosofía, estaba humillado, por un lado interesado, digamos, por el otro lado humillado por tener que hacer eso, y yo decía, pero ¿qué le podés sacar a una pibita de 20 años, modelo, muy superficial, con poca historia de vida, que sea interesante para una página de La Razón? Ese desafío, esa dificultad de sacar agua de las piedras, creo que me empezó a plantear por dónde resuelvo las cosas difíciles en una entrevista. Cuando vos tenés un entrevistado que no te tira una respuesta interesante ni que lo mates. Así empezó mi entrenamiento duro con la entrevista.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos.
Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Jorge Alperín, periodista. ¿La pasaste muy mal en alguna entrevista? ¿Sentiste que alguien te daba vuelta con una media? ¿Sentiste que entrevistabas a un monosilábico?
Sí.
Donde re usted más que no le podés sacar no agua.
Claro, no, modelos que contestaban sí o no, terrible, era terrible. Entonces yo tenía, me daba cuenta que había que ficcionalizar para llenar otros espacios. Entonces descubría que Raquelita Satranio, modelo joven en ese momento, hermana de Pinky, se rellenaba desde los 15 años los corpiños para que le diera tetas, digamos.
Pancho se llamaban esos.
Pancho, pero se los rellenaba con algodón porque era muy flaca. Entonces empezaba a contar las cosas más divertidas, el color y el ambiente, pero también me hicieron comer garrones. Por ejemplo, un día lo quise matar al peruano Martínez, por soberbio. Dije, yo lo voy a matar en una entrevista.
Bueno, acá tenés otra que también, porque fue la productora.
Bueno, vos sabés que el peruano me dio vuelta en la entrevista y después encima me regaló un sombrero. O sea, me puso sombrero y me despidió. Si yo iba ingenuamente un pendejo, digamos.
Te debía haber dicho, claro.
Pero escúchame, que menudo propósito, viste, desbancarlo al peruano en una entrevista. El peruano me dio vuelta varias veces y después me despidió con un sombrerito, digamos.
Alperín es director editorial de Capital Intelectual, que publica la edición para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique, entre otros emprendimientos, y miembro de la Academia Nacional de Periodismo.
¿Y te pasó que te imaginaste personajes o personalidades muy interesantes que resultaron todo lo contrario y viceversa? De este o esta no voy a sacar nada, y sin embargo, mira vos.
Sí, me pasó, como también me pasó descubrir cosas muy graciosas, como Ernesto Sabato, como entrevistado. Ernesto Sabato estuvo muy afectuoso siempre conmigo. La primera vez que lo entrevisté yo era muy pibito, y pasaron muchos años hasta que volví a entrevistarlo y se acordaba de que yo le había contado que mi papá tenía sastrería, ¿no? Este hombre se acuerda de un detalle de un pichi que lo vino a entrevistar hace años, no lo podía creer. Sabato era muy difícil para la entrevista, porque él manda, él ordena, y vos no podés, no importa lo que vos preguntás, importa lo que él quiere decir.
Y aparte si erático, dostoyevskiano. Sí,
pero conmigo se enganchaba bien, me hacía chiste de judío, además.
¿Ah, sí?
Sí, se divertía.
Raro,
como loco.
Raro.
No, un día además me bancó lo peor, estaba Matilde sentada, estaba postrada, pobre, y yo que soy muy colgado, entré, me dice, venía a saludar a Matilde. Estaba en un sillón y me acerco, me agacho para saludarla y vuela un gato. Había pisado el gato de Matilde que estaba junto al sillón. Mi torpeza me la bancó todas, pero el problema era cuando vos llegabas al momento que te decía Sabato, bueno, listo, estuvimos 2 horas charlando, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos, Ernesto? ¿Cómo hacemos? Digo, ahora voy a escribir la entrevista. No, pero yo te la hago. No, pero Ernesto, yo soy el que lo entrevistó, lo tocas. Pero escúchame, yo soy Ernesto Sábato. ¿A vos te parece que yo no sé escribir una entrevista? No, no se trata de eso, Ernesto. Se trata de que lo honesto es que yo, que lo entrevisté, dé mi versión del diálogo con usted. Me dice, pero no me hablé de esa ética y qué sé yo, cuando hay cada hijo de puta en tu diario y qué sé yo. Era muy difícil con Ernesto Sábato negociar que vos ibas a escribir la entrevista y no él.
¿Hay alguna entrevista que te marca?
Y varias. Una con Gabriel García Márquez, que fue una maravilla para mí, porque estaba la entrevista, que fue maravillosa.
¿Aquí en Buenos Aires?
No, fue en Cartagena Vieja, o sea que está rodeada de ficción, de una película prácticamente, porque él nos recibió en Cartagena Vieja a Ezequiel Martínez y a mí. Ezequiel trabajaba en la revista Viva, y yo era el director del suplemento cultural de Clarín, y Guareschi, que estaba relanzando la revista Viva, dijo, esto es para la revista Viva. Así que yo tuve que cambiar el eje de la entrevista que hubiera hecho para el cultural de Clarín, para hacerlo más popular. Y trabajé tanto, y hubo que trabajar tanto, que llegué a elaborar 120 preguntas para discutirlas y negociarlas con Guareschi, porque teníamos que ponernos de acuerdo para dónde íbamos con la entrevista. Y después fueron 2 días de encuentros con García Márquez en Cartagena, donde nos mostraba la casa que se estaba haciendo a la vuelta del convento donde transcurre el amor en los tiempos de cólera, y la gente cómo lo celebraba en la calle, y él nos llevó a comer a una bahía, una cosa increíble. Entonces, era la entrevista que fue maravillosa para nosotros como experiencia, pero también todo lo que rodeó la entrevista, que fue una cosa extraordinaria. Esa me marcó Humberto Eco, me marcó Edward Said, el palestino, una figura, me marcó Norman Mailer, ese gran escritor, me marcó Saramago, a quien entrevisté varias veces.
¿Te bocharon alguna vez alguna, o varias, o alguna que te acuerdes que te jodió mucho, en Clarín, en otro lado?
En general no, no recuerdo entrevistas mías que me hayan bochado, recuerdo haber yo mismo censurado alguna, por ejemplo, cuando descubrí que el tipo que yo estaba entrevistando, un inglés, David Irving, era un nazi. Me lo presentaron como un historiador que hacía una revisión de la historia del siglo XX, pero no me contaron detalles de lo que pensaba. El tipo era un negacionista, decía que el holocausto no había existido, que eran unas fotos trucadas, que era un invento de la, qué sé yo, los judíos, pero que al mismo tiempo los judíos se habían ganado el odio de las... Ese era un discurso tan nazi que lo despedí al tipo y decidí que no iba a publicarlo, porque me parecía que había un límite para la libertad y para la democracia, que consiste en no regalarle el espacio a discursos fascistas o criminales, ¿no?
Entrevista que de todos modos te hubiesen publicado, o sea, fue una decisión tuya.
Sí, fue una decisión mía, como también en algún momento Mañeto me propone entrevistar, pocas veces Mañeto me pidió entrevistar a alguien, y me propone entrevistar también a un teórico norteamericano, que yo investigando descubrí que era muy fascista, y le dije, con todo temor, porque enfrentarlo no era fácil.
Al CEO de Clarín, claro.
Le dije, mire, yo creo que Clarín es un diario, en aquel momento por lo menos así lo pensaba yo, es un diario democrático, pluralista, pero que tiene un límite. El límite son los discursos fascistas, los discursos autoritarios o los discursos que justifiquen ideas criminales. Y creo que este hombre tiene un discurso fascista, por lo tanto yo creo que no hay que entrevistarlo. Entonces Mañeto me dijo, bueno, no, yo lo entiendo, pero no, es un compromiso que tengo de negocios, qué sé yo. Dice, fíjese si algún otro de su sección lo puede entrevistar. No me pude oponer tanto como decirle, prohíbo la entrevista a Mañeto. Pero por lo menos me pude negar con todo el temor del mundo de tener alguna represalia, que la verdad no tuve, ¿no? O sea, hubo casos donde yo me negué a hacer entrevista.
Decime quién sos vos. Un programa de reposo.
Más allá, porque claro, es muy difícil.
Ahora, claro, perdón, que casi nunca me pedían a mí las entrevistas, ¿eh? Y casi nunca sabían a quién entrevistaba. Había como una cosa de que ya el perfil de entrevistas que yo hacía le venían bien al diario. El diario tenía un público muy popular, pero también tenía otro tipo de público que quería entrevistas a sectores intelectuales, pensadores, etcétera.
Si se pudiera dividir esto, te quería preguntar, lo que es hoy Clarín, sí, digamos, la cabeza casi hasta la cabecera de playa de la oposición en la Argentina, objetivamente dicho, ni siquiera estoy haciendo un juicio ideológico.
No, es así.
si pudiéramos hacer abstracción de la pasión que eso despierta en contra de un tipo como nosotros, ¿tu etapa en Clarín fue tu mejor etapa como periodista?
Fue una etapa de mucho crecimiento profesional porque, digamos, a mí siempre me fascinó la idea del periodismo como un espacio para ayudar a comprender. Es decir, a mí no me interesa dar noticia por la noticia misma. Me interesa la noticia en tanto a vos te ilumine alguna zona del mundo. Te ayude a entender, a ver, ¿qué está pasando? Si yo te cuento la última información de la que te vas a olvidar mañana, pero no te la contextualizo para entender con esa información qué está pasando, no te sirve de nada. Entonces, siempre fui detrás de un periodismo de ideas, un periodismo que trate de ayudar a comprender. Y en ese sentido, la experiencia que hice en Clarín fue demostrar que en un diario popular, muy masivo, vos podías acercar ideas complejas al público en general, descubrirle gente que vale la pena conocer, pensadores que valen la pena escuchar. Esa experiencia para mí fue fascinante. Con la vuelta de la democracia a partir del 83 con Carlos Ulanowski nos alternábamos, poder acercarle a la gente que vale la pena escuchar y comprender, instalar debates en la sociedad, qué sé yo, hay cosas que yo siento que pude, por ejemplo los cuenta propia, ¿quién hablaba de los cuenta propia en la Argentina? La corriente del niño ahora es una cosa común, pero
tienes razón, la corriente del niño es casi como incorporada al folclore verbal cotidiano. Bueno, más se habla, bueno, el niño, si todo el mundo...
Claro, bueno, ¿no? Clarín fue como el inmenso transatlántico a partir del cual yo pude ir instalando a través de los diálogos, ¿no?
Jorge Halperín ganó el premio Conex como diploma al mérito en la categoría Aspectos Teóricos en 1997 y fue jurado de esos mismos premios 10 años después en Comunicación y Periodismo y recibió el Argentores 2005 por Los Micros de Jorge Halperín.
¿Alguna vez los avatares que hayas tenido, no importa cuáles, vos si querés contarlo, no me interesan en particular, digo, pero los avatares de tu vida personal, sufrimientos, muertes, separaciones o alegrías, intervinieron en tu vida profesional en cuanto a cómo hacías una nota? ¿Vos te dabas cuenta internamente que esto me salió mejor o peor, o entrevisté así o asá, porque me está yendo para la mierda, porque me está yendo muy bien con mi mujer, mi hijo, mi perro, claro, lo que fuere?
No, más que eso, lo que yo me da cuenta de cómo actuaba mi vida personal en mi condición de periodista es que mi familia era una familia donde había mucha pelea. Vos sabés que judíos y italianos son familias de muchos gritos y peleas y discusiones a la hora de la comida.
Sí, por separado y juntos nos quiero.
Pero viste, terrible. Las dos comunidades son terribles. Bueno, en mi casa se gritaba mucho y la hora de la comida era un momento de mucha pelea y de gritos. Ahora estoy sospechando que mi viejo era sordo. Y eso hacía que levantara mucho la voz, porque yo soy sordo y me doy cuenta que a veces levanto la voz. Ahora la bajo porque tengo audífonos. Bueno, esas peleas de la familia, yo desde chico me fui encontrando un rol familiar, que era el componedor. Era el tipo que trataba de poner el equilibrio en la familia. Se peleaba mi mamá con mi papá y mi hermano del lado de mi mamá contra mi papá, y yo venía a tratar de poner la voz de equilibrio. A ver, bueno, tiene razón ella, pero también es cierto lo que dice papá, que tal cosa, para ver si componía. Me parece que ese rol de poner equilibrio y ponderación, me lo creí después para ser periodista. Me parece que un periodista tiene que poner equilibrio también, ¿no? Así como se tiene que comprometer y jugar, pero también tiene que ayudar a un equilibrio, que entienda que la realidad tiene matices, que no es blanco o negro. Y me parece que eso lo trasladé de mi vida personal a mi tarea de periodista.
www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Alguna vez declaraste, no me acuerdo en qué nota que tengo por aquí, un par de años creo, que la izquierda todo el tiempo le regala temas a la derecha, pero, así decís textualmente, en esta nota que es de Silvina Friera en Página, ¿sí? La izquierda todo el tiempo le regala temas a la derecha, pero tengo la impresión de que la Argentina es una sociedad básicamente conservadora. Esta frase es riquísima, pero quizás también pudiera encerrar una contradicción que quería preguntarte. ¿Es tan que la izquierda le regala temas a la derecha o es tan que al ser una sociedad tan básicamente conservadora no hace falta que le regalen nada para ser de derecha?
Bueno, es las dos cosas. A ver, la izquierda tiene un sistema de pensamiento, y yo lo viví también, un sistema de pensamiento de absolutos, de pedir cuestiones absolutas.
Hablamos de la izquierda ortodoxa, clásica, la izquierda...
Las distintas formas de la izquierda están permeadas por esta cosa, esta búsqueda. Es decir, por ejemplo, si este gobierno hizo ciertas tareas de redistribución, es cierto que la gran redistribución tiene que ser una reforma tributaria, por ejemplo. Y uno cree en eso.
Financiera.
Claro, y también es cierto que todavía es poco lo que se hizo, también es cierto. Pero entonces te aparecen siempre como umbrales máximos con los que se maneja frecuentemente la izquierda, frente a los cuales no hay gobierno popular al que le dé la talla. Todo lo que haga un gobierno popular es poco al lado de los umbrales máximos que pone la izquierda. Entonces
también se puede decir respecto de la derecha eso, ¿no? ¿O no?
Sí, también. Pero la derecha directamente odia a los gobiernos populares. En general, se enanca en ellos, pero los odia y activamente se vuelve golpista, ¿no es cierto? Fíjate, la derecha católica mantuvo desde Onganía hasta el proceso, inclusive, sí, cinco ministros que venían de la derecha católica, la educación, mantuvo la persecución de toda izquierda. Pero digo, la izquierda, en función de los absolutos, no encuentra dificultad para, en determinados momentos, aliarse con todos los enemigos de un gobierno popular. ¿Por qué? En nombre de los absolutos. Ahora el absoluto es, rediscutamos la deuda. Bueno, ¿en qué condiciones rediscutir la deuda? ¿Qué parte se puede rediscutir? En función de ese absoluto, rediscutamos toda la deuda, no tiene inconvenientes en votar junto con la derecha de Narváez y de Macri y del peronismo disidente o del PRO y la coalición cívica. Entonces, digo, una parte tiene que ver la izquierda con eso, en nombre de los absolutos le sirve a las derechas.
Y la otra parte es la sociedad propiamente dicha.
Claro, yo creo que tengo una teoría que es muy doméstica, que es así. La clase media, creo que estamos hablando de ella cuando decimos una sociedad muy conservadora, claro, aunque también las clases bajas son conservadoras en muchos aspectos, pero la clase media es un vehículo de lo conservador muchas veces. La clase media nació como, por definición, para rechazar a las clases populares. La clase media es heredera de la inmigración. Uh-huh. Es la inmigración que trajo la clase alta para decir, ustedes son la mano de obra capaz para reemplazar a la mano de obra nativa que es incapaz, perezosa, no quiere trabajar. Ustedes son mejores. Nació con una definición. Ustedes son distintos y mejores. Cada vez que a la clase media, un gobierno popular, le acerca a los negros, se ponen nerviosos. La clase media es como si en el fondo dijera, ¿qué hacen estos negros al lado mío?
Esa es la centralidad que encontrás respecto de esto que se conoce como el momento de crispación que se vive.
Me parece que es eso, me parece que son cuando hay momentos de mejor consumo, la clase media quiere imitar a las clases altas, me parece que entonces todo lo populista o popular le suena feo, me parece que molesta Cristina porque es mujer, entre otras cosas también, me parece que molestan los Kirchner porque plantean que el antagonismo es un camino en la política y la gente le han metido en la cabeza que la manera más civilizada de hacer política es consensuar todo y entenderse. Así como también critico el no buscar alianzas, también soy crítico del no buscar alianzas. Creo que el antagonismo en política, poner blanco sobre negro el conflicto de intereses, es sano, es saludable.
Ahora que lo mencionaste a Cristina y a las mujeres... ¿Qué pasa con tu libro con respecto de las mujeres? Contá de eso.
Mi libro plantea los casos inéditos en el mundo. Tres mujeres llevadas al centro del poder por una misma fuerza política. Eso no pasó en ninguna parte del mundo. Incluso cuando Argentina tiene un primer parlamento con mujeres, tiene una cantidad de mujeres ocupando bancas que en ninguna parte del mundo había. Mirá vos qué pioneros hemos sido, tanto el país como el peronismo, en instalar la presencia de las mujeres en el Congreso en una proporción que era el 23% de las bancas. Esto no existía a principios de los 50 en ninguna parte del mundo. Y es un país que innova muchísimo, que ha hecho avances al punto de llevar tres mujeres al centro del poder. Y después no se las banca. Después las odia. Después aparece la reacción... ¿Qué hacen las mujeres ejerciendo el poder? Si en el mundo las mujeres que tienen poder o no tienen hijos, o no tienen buena vida familiar, o son casi lesbianas, ¿qué hace esta mujer que además de tener hijos y marido, ejerce el poder también? Eso genera una cantidad de odio, por supuesto pegado a la resistencia que el peronismo y los Kirchner provocan. Pero claro, digo, siempre es mayor la que provoca Cristina que Néstor.
Los libros de Alperín son La entrevista periodística, Intimidades de la conversación pública, Pensar el mundo, Mentiras verdaderas, Lo mejor de la siesta inolvidable, El progresismo argentino, Historia y actualidad, Libros de conversaciones y Noticias del poder, Buenas y malas artes del periodismo político. El último, Las muchachas peronistas.
El otro día leía una nota que no era sobre el caso de Cristina, con esta firma nada más, pero entre otros escribía Juan Carlos Volnovich, un tipo que yo respeto muchísimo.
Sí, muy lúcido. Que ha estado en mis entrevistados del libro.
Claro, exactamente. Y él decía, bueno, a ver, la mina es linda, digamos que sexy. Es plebeya, no pertenece, más allá de que sea rica, no es de raíz, de clase alta. Y gobierna. Yo me imagino mucho tiringo que no se puede bancar eso. Empezando, ¿sabes qué? Por las propias minas.
Bueno, es que las mujeres, a ver, son portavoces, un gran sector de las mujeres. Vos fíjate, yo lo identifico en un sector alto, de clase alta, donde los maridos son empresarios o altos ejecutivos que hacen que sean proveedores y ellas no laburen, o en muchos casos son profesionales. Pero la idea es que son portavoces de la visión familiar tradicional, donde la mujer tiene un rol, que es en la casa cuidar los hijos, mantener la familia, y la mujer que hace, que va al poder, seguramente no hace bien lo otro. Desde esta visión las mujeres se vuelven enemigas de la mujer. Vos sabés que en el 2007, yo lo cuento, estaba todavía en Radio Mitre, y yo percibí el odio que levantaba la candidatura de Cristina Fernández, y le pedí a un productor de la radio muy lúcido, Julito Leiva, que salga a la calle. Bueno, es un tipo bárbaro, brillante. Le digo, anda a buscar a ver si es cierto lo que yo olfateo, de que hay odio a Cristina cuando todavía se va a votar, ni siquiera ejerce el gobierno, ni sabe si va a ganar. Y efectivamente, vos sabés que las entrevistas confirmaban la crispación que provocaba la candidatura de Cristina, y las cosas iban, los comentarios iban desde... No la voy a nombrar, pero ¿quién es ella? No te la voy a nombrar, vos sabés de quién hablo. No, pero ¿por qué no me dice el nombre? No te la voy a nombrar, no vas a conseguir que la nombre. ¿Y qué va a pasar con ella? Y la van a echar a patadas a los pocos meses de gobernar. Y esto todavía no había pasado, el conflicto del campo, todavía no había empezado a gobernar. El odio ya estaba instalado.
¿Alguna vez dijiste que así como los medios y los periodistas están en la más alta consideración de la gente, un día nos van a bajar de un ondazo y nos van a odiar? ¿Estás seguro?
Yo
no estoy seguro. Creo que hemos... Perdón, doy mi opinión solo a los efectos de hacer más rica la respuesta, claro, eventualmente. Pero me da la sensación de que hay algún avance en la... Yo no sé si conciencia o en el tomar nota por parte de algunos sectores respecto de que los periodistas son parte del poder, de la lucha por el poder, no unos entes impolutos que lo miran desde afuera. Pero que en algún punto... Siempre va a necesitar la gente a ese que ve, a ese que escucha, iba a decir a ese que lee, pero cada vez se lee menos, y esto también está en cuestionamiento como paradigma. Siempre va a necesitar a alguien en quien depositar confianzas extremas.
Yo también creo eso, pero ¿sabes qué pienso? Al mismo tiempo, la gente va descubriendo que no es inocente el juego del periodista. Vos pensá, diciembre de 2001... Sí. Los movileros de Clarín, de Radio Mitre y de otros medios se ligaron monedazo de la gente. Sí, sí. O sea, está bien, no duró. No duró, después la gente se olvidó, del mismo modo que no duró el que se vayan todos y votaron a políticos tradicionales. No importa.
Pero vos qué decís, que queda un detritus.
Queda un clima ahí de, a ver, estos también tienen algo que ver, estos también tuvieron responsabilidades. Me parece que eso en algún momento va a desgastar la imagen de los periodistas, ¿no? Yo creo igual que los periodistas también van a ser juzgados por lo que han hecho, y me parece que, y no siempre tampoco, es verdad, pero me parece que hay muchos periodistas que todos los días demuestran que son gente de bien y que tienen un compromiso con la sinceridad, con la honestidad, ¿viste? Entonces me parece que ellos no van a sufrir ese descrédito, pero me parece que el periodismo va a ser bajado del lugar que está, que es exagerado todavía.
Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es.
Decime @radionacional.gov.ar
Ahora que hablamos de eso, ¿qué te trajiste? ¿Una colección de Mengano?
Mengano fue un lugar donde yo trabajé, entonces todo para demostrarte que yo trabajé al lado del Negro Fontanarrosa.
Esto es lo con lo, por lo cual te echó tu mujer de tu casa.
Por ejemplo, pero había trabajado ahí, Mengano estaba Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Dolina, Trillo, qué sé yo, había un grupo
¿de
ahí.
¿De qué año hablamos?
Bueno, era el Pichi, era el 74, cuando 74. Isabel Perón nos censuraba las revistas porque atacábamos a Andrea del Boca y no se podía tocar a los ídolos populares. Me traje confirmado, yo era lector, no trabajé allí, era chico, 17, 18.
Ahí estamos en el 60 y...
5, reportaje al terrorismo argentino, o sea, mirá cómo preparaba el ambiente.
Claro, y se ve una esvástica, una cruz gamada y la hoz y el martillo.
Sí, pero cómo preparaban el ambiente ya de persecución, confirmado ya del 69, la última oportunidad, no, del 66, perdón, ya anunciando la isla.
El golpe de Onganía. Eso es panorama.
Sí, primera plana, los cambios en el gobierno, Córdoba después del estrago, el estrago era el cordobazo.
Qué paradoja de la vida argentina, perdona que vuelva de la vida periodística argentina o de la vida secas, pero vuelvo sobre algo que charlábamos en el comienzo. Las mejores plumas de este país en revistas golpistas.
En revistas golpistas.
Es, ¿no?, como que hay un sino, ¿no? Argentino.
Sí, sí.
Que el regodeo en algún tipo de brillantez, fracaso, cinismo y demérito al mismo tiempo.
Sí, creo que los que hacemos un trabajo intelectual como el trabajo periodístico somos vulnerables a la seducción del poder, a te ubico en tal lado, te doy una firma notable, te abrazo con las grandes publicidades y te digo y te dejo que vos pongas en el programa como si estuvieras haciéndolo desde el hombre raso y le pones ese título, pero te está bancando el poder económico.
Te tengo que hacer dos más. La última supongo que te va a llevar eventualmente más tiempo o nada. Así que calculá la respuesta de la penúltima. ¿Qué te falta?
¿Qué me falta? No, creo que... digo, nada. Me falta el día a día, todos los días lo tengo. No siento algo particular que me falte. Puedo hacer libros que me gustan, con lo cual me dedico más tiempo a un tema y lo puedo profundizar más. Tengo un vínculo con los oyentes que es de mucho afecto, de respeto mutuo. Tengo compañeros a los que respeto mucho. Tengo posibilidades, cuando se me ocurre algo, de decirlo a través de un medio de comunicación. Entonces, me cuesta, esta pregunta me cuesta ubicarla. ¿Qué me está faltando?
Veamos si te cuesta la última. Decime quién sos vos.
Y yo soy un tipo de los 60... que heredó algunas cosas de los 60, como la idea de cuestionar, la idea de estimular el pensamiento crítico, la idea de apostar por la inteligencia, la idea de la rebeldía como algo saludable, los valores de la cultura y de la educación. También soy un hincha de Boca, fanático, calentón, cabrón, leche hervida. A veces salto como leche hervida, después tengo que pedir disculpas porque me desubiqué. Encima, un sordo leche hervida es muy peligroso, porque escuchó mal, entendió mal y se manda. Y después te dice, no, mire, yo no dije eso, era esto otro. Y vos no sabes dónde meterte. Eso también es parte mía. Soy un abuelo de 5 nietas que amo entrañablemente, muy familiero. Tengo una mujer con la que he compartido la vida. Somos muy felices juntos, todavía la pasamos muy bien juntos. No puedo ir a ningún lado sin ella porque me falta lo esencial de mí. Ella pone el equilibrio que a mí me falta. Ese soy yo. Me parece que soy un tipo, fuera de eso, no sé si es demasiado, soy un tipo sencillo, no, de gusto sencillo. Me siento a mirar la tele, me gusta mucho el cine, me gusta leer, soy fanático de la lectura. Pero enseguida estoy marcando, ando con un lápiz y un sacapuntas. Siempre llevo lápiz y sacapuntas porque estoy marcando todo el tiempo lo que leo. Más volcado al ensayo que a la literatura de ficción. Y disfruto con las cosas, la paso bien, de verdad.
Jorge Alperín. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, ni se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.